Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hace 4 años estábamos allí, en Washington, en unas elecciones en las que venció el que no se esperaba, porque realmente muy pocos apostaban por la victoria de Trump, que por cierto fuimos los primeros en anunciar al mundo entero, a través de las votaciones de un estado que con mi perspicacia me hicieron ver que la suma de los votos ya estaba, bueno, la verdad que pudo haber sido un piscinazo, como diría Bobby, pero no lo fue, las cosas como son. En fin, recordamos aquella noche, allí estaba Narans.
Sí, señor.
Y un servidor. Y
una noche muy buena, ¿verdad?
Sí, fue una noche muy buena.
Muy emocionante.
El total, en una palabra, ¿qué pasará en esta ocasión? ¿Cómo está el ambiente por allí? Pues por eso se lo preguntamos a los que están allí o a los que andan por aquí, pero son de allí. Y que nos ilustren un tanto a todos. 900-50-60-06. Yo sé que ahora mismo en Estados Unidos son las 4:00 de la mañana. Bueno. Pues hombre, que no es la hora a la que todo el mundo suele estar despierto. Corriendo por la casa, ¿eh? No,
oye, por si te llamas de España para preguntarte.
¿Os atreveríais a hacer una porra a ver quién gana?
Yo no. Yo no me atrevo a decir con tanta seguridad que ganará Biden, como la mayoría de la gente dice, pero tampoco me atrevo a lo contrario, ¿eh?
No, sobre todo después de lo que pasó en su momento.
Por eso. Dejadme hablar con Raúl. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien, encantado. Aquí corriendo por la casa y hablando a las 4:30 de la mañana.
Qué bueno. ¿Dónde está usted, Raúl?
Yo estoy en Tampa, en Florida.
Ah, en Tampa, en la Florida. Bueno, ¿por ahí cómo está el ambiente?
Pues mira, este es un lugar típicamente, en primer lugar, porque el estado tiene voto mayoritario republicano, pero es un estado de mucho retirado que viene para acá y que lo que quiere es proteger, en cierto modo, lo que se ha ganado durante tantos años, ¿no? Y eso pues anima un poco al voto republicano. Pero bueno, la verdad es que la gente, son las primeras elecciones que vivo aquí. Yo llegué justo con el huracán Irma, que estuvimos hablando desde aquí, desde la Florida. Llegamos hace 3 años y son las primeras elecciones que vivo aquí y las estamos viviendo con mucha curiosidad, la verdad, porque son tremendamente distintas a las españolas, ¿no?
¿El ambiente en Tampa cómo es? Ahí es mayoritariamente favorable al republicano Trump. ¿O por el contrario hay de todo, como en botica?
Bueno, obviamente hay de todo, pero fíjate, solamente la duda, como la que estáis vosotros manifestando, ¿no? ¿Quién ganará? Lo que nos hace pensar es que no, después de todo lo que se ha dicho y ha suscitado el presidente actual, solamente el hecho de que se piense si todavía está en disposición de ganar, a pesar de que las encuestas le dan por debajo, hace pensar que está mucho más cerca la victoria de lo que parece, ¿no? Hay mucho voto oculto también, un poco como pasa en España, gente que no dice estar de acuerdo con Trump, pero que finalmente le va a votar por tener un voto útil. Aquí no es como en España, que hay mucha amalgama de partidos, digamos. Aquí o es uno o es otro, y al final tú tienes que decidir entre lo malo o lo peor. Y mucha gente no quiere lo peor, ¿sabes? Prefiere quedarse con lo malo, ¿no? Y, por ejemplo, es muy curioso porque todo el mundo pone sus banderas y sus carteles en la casa con el nombre de su candidato, ¿no? Entonces tú vas caminando por la calle y aquí, que es una zona mayoritariamente, nosotros vivimos en el downtown de Tampa, es una zona mayoritariamente pues de altísimo poder adquisitivo, ves muchos carteles de Biden. Y muchas casas que no los tienen, lo cual me hace pensar que todas esas casas que no lo tienen no se están manifestando a favor del otro, que es Trump, y que finalmente le van a votar. Da igual lo que haya hecho estos 4 años, ¿no? Esa es un poco nuestra sensación aquí, ¿no?
Claro, no hay, ¿detecta usted cabreo entre los partidarios de uno y los de otro?
Pues fíjate, yo creo que el cabreo es más de los demócratas, obviamente, los demócratas convencidos, ¿no? Pues un poco de tener a este presidente, pero aquí pasa una cosa curiosa, y tú has vivido aquí, Carlos, aquí el presidente lo es de todos los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, lo ves en el día de las elecciones, según acaban, cuando se recuentan los votos y uno de los dos candidatos le dice al otro, oiga, usted ha ganado, le dicen al país, creemos que el país se ha equivocado, porque yo, obviamente yo era mejor candidato, pero desde este momento nuestro presidente es este y vamos a sumar con él en todo lo que le haga falta, porque si a él le va bien, a nosotros nos va a ir bien, ¿no? Yo creo que esa es una lección de democracia que todavía falta en España, apoyar al presidente a muerte mientras lo siga siendo, y yo creo que eso rebaja en cierto modo un poco la sensación de cabreo que puede tener la otra parte, ¿no?
Bueno, pues Tampa, que es una, por cierto, una localidad bellísima.
Sí.
Toda la costa, toda esa costa, la costa interior de la Florida, que es donde está Tampa, Naples, San Petersburgo, es un lugar bellísimo y bastante tranquilo, ¿verdad, Raúl?
Sí, sí. Bueno, yo nosotros vinimos a bajar la edad media de aquí a 87 años. O sea, imagínate. Aquí.
Tranquila.
Vamos. Aquí es el bueno. Esta es una zona muy curiosa también, porque fíjate, se da una circunstancia que cuando los españoles nos echan de Cuba en la guerra de Cuba, muchos se vienen aquí a trabajar con la industria del tabaco, y de hecho hay una ciudad de un valenciano que se llama Vicente Martínez Ibor, que se llama Ibor City, y que fue fundada por un valenciano que se vino a seguir la industria del tabaco, del cigarro puro, y se trajo a los cubanos que nos estaban echando de allí, con los que estábamos a pedradas, y hay una colonia importante de italianos, ¿no? Con lo cual, esta es una zona originariamente de muchos familiares de segunda o tercera generación latinos, aunque no es como Miami, en el sentido de que los latinos que quedan pues son ya gente que ha nacido aquí, y aunque es verdad que muchos que están huyendo de la locura de Miami se están subiendo más al norte y empieza a aparecer en los últimos años más gente latina, pero sí, es una ciudad que está un poco a caballo entre los dos grandes mundos, ¿no?
Sí. Bueno, pues que disfrute usted del día de las elecciones, ¿eh?
Muchísimas gracias. Lo vamos a vivir con mucha curiosidad. Aquí todo se vive con mucha intensidad, ¿eh? Así que nada, ya os iremos contando. A ver si tenemos que salir corriendo o finalmente nos quedamos por aquí.
Bueno, quédese por ahí, que se está muy bien. Se vive muy bien en Tampa. Una ciudad tranquilísima. Y
que la edad que tienen no es para que se vayan de botellona.
Me ha resultado curioso que los seguidores, supuestos seguidores de Trump, no coloquen el cartel del candidato en sus casas y los de Biden sí. ¿Será por reparo o...?
Lo decía esta mañana el jefe muy claro, que es que puede haber un voto de la vergüenza en Estados Unidos, como pasa aquí, algo parecido a lo que pasa con Vox aquí en España.
A mí lo que me llama la atención, sinceramente, es que uno tenga 77 años y el otro 74. Vamos
sí,
a ver.
Son mayores.
78,
son 78, muy mayores. Son muy mayores.
Sí, es decir, el otro cuando acabe su presidencia, si gana,
tiene 82.
Es una edad que, oye, hay gente con 82 que está magnífica, ¿eh? Sí, hombre, y si os fijáis, él además siempre llega corriendo a los mítines. Hace el último un pequeñito sprint.
Para decir que está bien.
Para decir que está el tío como... hablo con Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Gracias por contar conmigo. ¿Cómo estáis?
Faltaría más. Manuel, usted es norteamericano, de nación, además. Sí. Y me imagino que vota en las elecciones, ¿no?
He votado por correo hace un mes, yo voy a ser libre, he votado por Biden, pero un poco como un voto de castigo, porque Trump nos ha hecho un mundo dividido. Para mí es un hombre es racista, es un hombre que no ha unido el mundo y que mira mucho por América, pero también hay que mirar por el mundo, si no los chinos nos arrasan. Uh-huh. Creo que ha hecho una política muy agresiva, no le ha funcionado el tema de las penalizaciones de impuestos de importación de China, porque China está creciendo y está apoderándose de lo que ha dejado Estados Unidos, y creo que nos hace falta más diplomacia. Yo soy más del partido del sentido común y espero que Biden tenga más diplomacia, porque hemos tenido un presidente nada diplomático, y en California somos más demócratas. Incluso mi amigo Jimmy Carter, que vino a España a ver nuestra fábrica, pues ha sido un gran presidente, pero no con Irán, pero un presidente más humanista. Pero en California, donde yo nací, en West Hollywood, somos más diplomáticos, más demócratas que republicanos.
El de los amigos que tiene usted allí en su tierra, ¿detecta usted que hay hostilidad, más hostilidad que en otras ocasiones?
Lo que veo es más división, y luego también un choque racial. Ha habido, ya sabes, todos estos últimos tiempos, todas estas manifestaciones raciales. Black Lives Matter, o sea, es importante la comunidad negra en nuestro país y también los latinos. Y este hombre lo que ha hecho es dividir la sociedad. No podemos dividir así un país así, porque es que es constante. Y luego, este marketing de Twitter es every day, todos los días, así, parece un showman, no es un presidente. Y todos los equipos suyos han huido porque no ha funcionado. Impone su ley. Para mí es más un dictador que un presidente americano. Y necesitamos un presidente fuerte, que ojo, que Biden no lo veo, porque es un hombre débil. Pero estoy de acuerdo con la última entrevista que tuvo usted, que está preparando para los siguientes candidatos, que es Michelle Obama y Kamala Harris, que puede ser los siguientes presidentes. O sea, hay una estrategia con todo esto. Ajá. Lo veo, vamos.
¿El crecimiento económico ha podido tener peso en los partidarios de Trump, en que sean más o sea menos o ni siquiera, o eso preocupa menos de lo que parece?
Bueno, al principio Trump ha bajado muchos impuestos a los empresarios, y estoy de acuerdo que eso hacía falta, pero claro, nuestra deuda en Estados Unidos se ha disparado más todavía. Tengan en cuenta que los chinos tienen la deuda americana, o sea, que nos tienen cogidos. Entonces, eso es un poco una falsedad. Sí que ha ayudado mucho a la economía americana, pero mira, la pandemia, nos han abandonado, ha matado a mucha gente este señor por no tener una política más agresiva contra la pandemia. Entonces, somos los líderes en infectados y en muertes. ¿Cómo puede ser esto, Carlos? Es que no ha habido una política, nada más que se ha mirado por él mismo, su ego, su prepotencia, y luego a su empresario fracasado, ni ha pagado impuestos en Estados Unidos. Es que es lo que se habla constantemente entre mis vecinos y mis amigos en Estados Unidos, incluso el alcalde de Los Ángeles, que tengo contacto con él, Brad Sietti, que quería también irse a la Casa Blanca para presentarse, pero no lo han dejado al Partido Demócrata. Es patético, es que nos ha dejado el país. Pues sí, only for America, pero estamos solos. Necesitamos que coja esa fuerza y que sea el sheriff del mundo, como era antes. Pero siempre con diplomacia y sin imposiciones, claro.
¿Y Manuel, se atreve a hacer un pronóstico?
Va a estar muy reñido, Carlos. Yo lo veo que 50-50. Yo no lo veo que va a ser una mayoría. Y luego tenemos otro peligro. Trump es rencoroso. Va a armar guerra después de las elecciones, de que las elecciones son falsas y que las votaciones por correo no valen. Yo vivo en España, yo vivo en Estados Unidos, y yo voto por correo. Si me quita mi voto, que hemos votado muchísima gente este año por correo, por el tema de la pandemia. O sea que yo creo que aquí va a haber bastante guerra después de las elecciones, porque este hombre no va a aceptar su fracaso y no va a aceptar que ha sido legal las elecciones. Lo
sí,
percibo.
Él habría anunciado además algún tipo de esas cosas. Es decir, que él piensa, si no impugnar, hombre, sí pedir recuentos, lo cual puede hacer que esto acabe ciertamente en un conteo interminable. Es decir, que es muy probable, Manuel, que no sepamos el resultado mañana a estas horas.
No, imposible. Yo no lo veo. Yo esto va a tardar meses. Bueno, pasó también en las últimas con Hillary Clinton. También hubo ahí conflicto con los votos, especialmente en Florida. Entonces, esto va a ser bastante conflictivo y necesitamos en este mundo más paz y más tranquilidad. O sea que vamos a los acontecimientos que se esperan, pero no va a ser fácil, Carlos.
Querido Manuel, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias por tu apoyo siempre.
Gracias a ti. Manuel Rodríguez.
Oye, qué tío tan interesante.
Hombre, sí. Manuel es el que fabrica las mejores guitarras del mundo.
La
guitarra que toca Alberto.
Sí.
Es de Manuel.
La guitarra de una calidad excepcional. No porque acabamos de hablar con él, sino porque de verdad son una
guitarra que toca muy interesante.
Sí, que te recuerdo que la guitarra era para mí, pero
lo ibas a hacer tú mucho con la guitarra. Vamos,
él es manita de plata, no te vayas. Él es manita de plata.
Sí. Pero vamos a ver, yo tenía ya preparado mis tutoriales, mis cosas.
Claro. John Denver.
No, pero oye, una Rodríguez en mis manos.
Sí. La hace hablar.
La hago hablar.
Sí. El paso español hace la guitarra.
Lo hago hablar, pero bueno, en fin, yo te la he dejado durante un tiempo.
Luego ya veremos.
Te potréis con ella, pero luego ya.
Te potreas y luego ya. Ya me la quedo yo. Bueno, estamos en el 900-50-60-06. Ustedes viven aquí, siguen con atención lo que ocurre allí, son norteamericanos, han vivido muchos años en Estados Unidos, tienen voto en los Estados Unidos. ¿Vive usted en Estados Unidos y no tiene otra cosa que hacer a las 4 de la mañana que escuchar Herrera en COPE? Lo escucha mucha gente en Estados Unidos.
Oh, yeah.
Es verdad que por podcast, porque, en fin, quizá no sea la hora, claro, pero ¿tú qué recuerdas de Estados Unidos el año que viviste, Alberto?
Pues recuerdo de Estados Unidos tampoco. Recuerdo anécdotas, como por ejemplo que creo que fueron unos Juegos Olímpicos que vimos, en los que de repente nos viste pues antes de la carrera de 100 metros lisos o antes de algún tipo de competición, estuvimos cantando el himno norteamericano, mi hermana y yo, como si fuéramos con Norteamérica, y llevábamos allí, pues no sé si 5 o 6 meses. Entonces, lo que sí recuerdo es que el sentimiento norteamericano se vive y te lo impregnan desde...
Bueno, es que vosotros llegas. Cantabais colegio, en el colegio el himno americano cada mañana, ¿no?
Todos los días, todos los días. Todos los días.
Entonces, claro, cuando estaban, yo veía una cosa de esto, se ponían los dos con la mano en el pecho delante del televisor. ¡Ay, Dios mío! Y decía, oye, que sois de los otros, en teoría, de que va de Colorado.
No, pero sí tiene razón muchas veces que hablamos que si nos hubiésemos quedado allí, nosotros seríamos totalmente norteamericanos.
Bueno, claro, claro. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Felicidades por su programa.
Cuánto me alegro de escucharla, señora.
¿Puedo decir gracias a un señor que está hoy en su programa?
¿Cómo
un
no?
¿Un momento?
¿Cómo no? Todo lo que usted quiera.
Al señor Inocencio Arias.
Ah.
Gracias a él, mi esposo y yo nos hicimos ciudadanos americanos en el 2004.
Anda.
Teníamos idea de venir a España y entonces él nos dijo, se tienen que hacer americanos porque si no el gobierno les va a quitar del retiro el 27%. Entonces nos hicimos americanos gracias a él.
¿Cuántos años llevaban allí ya entonces?
Mi esposo 50,
sí,
y yo 40, bueno, llevaba.
Ah. ¿Y dónde, en qué ciudad están?
Bueno, ahora mismo estamos... Bueno, estoy yo, mi esposo desgraciadamente falleció en Cizur, un pueblo cerca de Pamplona.
Ah.
Nos vinimos a retirar aquí. Ajá. Perdone que no me puedo expresar como los que han hablado, porque son personas que tienen estudio, pero yo soy una señora que a los 12 años ya no fui más a la escuela.
Ajá. Bueno, pero la vida le enseña muchas cosas, seguramente.
Pero en el año 65, con una prima hermana que estaba casada, vino a España y me llevó para ayudarle con sus niñas a Nuevo México.
Uh-huh.
Y tuve, la verdad, una vida muy feliz en Estados Unidos. Y estoy muy agradecida al país porque me casé en el 67 y tuvimos 3 hijos y los pudimos mandar todos a la universidad gracias al sistema que hay en Estados Unidos para los estudiantes.
Uh-huh. Y dígame, ¿y siempre vivió en Nuevo México?
No, nos casamos en Nuevo México porque al verano mi prima me dijo, mira hija, dice, como has venido solamente aquí para ayudarme con las niñas y has estado siempre cuidándome porque a ella lo hicieron 2 operaciones, dice, quiero que vayas a California porque California es un estado que hay mucha gente española, dice, y hay picnics vascos, dice, igual encuentras ahí algún muchacho. Mira, me da risa de decirlo, pero mi prima no quería que yo me fuese de Estados Unidos. Entonces, con mi sobrina, la pequeña, y yo nos fuimos a California de vacaciones y conocí en un picnic a mi marido por 52 años.
Y dígame, ¿usted ha votado en estas
elecciones? Sí, señor. He votado hace 2 semanas para el señor Biden. Uh-huh. Pero le tengo que decir, señor Herrera, que estoy un poco disgustada con mis amistades de Estados Unidos, porque son todos españoles y todos van a favor de Trump.
Uh-huh.
Estoy muy disgustada porque yo digo, pero ¿cómo, si han sido trabajadores toda la vida y ahora están votando a ese señor? Mi hija vive en Nueva York, es profesora en el colegio francés, de French American School. Ella es profesora desde hace 17 años. Y luego el hijo pequeño en California, está también de profesor. Ellos son todos mis hijos de Biden.
Uh-huh.
Como mi esposo era y yo, demócrata toda la vida.
Siempre han votado partido demócrata, ¿no?
Sí, pero hasta el señor Obama no pudimos votar porque no éramos americanos, vaya, no sé. Pero ahora sí, ahora ya voté al señor por correo y espero que valgan los votos, espero.
Hombre, no tienen por qué no valer, ¿no? Es una democracia muy seria la norteamericana. Claro, sí, claro. Y llevan dos siglos ininterrumpidos de democracia. Lo que pasa que sí puede haber, digamos, que lentitud en el proceso, ¿verdad?
Que está mala situación. Yo, gracias a Dios, ya le digo, como le he dicho anteriormente, estoy muy agradecida a Estados Unidos. Mis hijos pudieron ir a la universidad, los nietos también, que tengo una nieta en Harvard, oiga.
¿Ahora qué?
Se va a graduar con la hija de Obama.
¿Dónde
va? Ya. Y estoy agradecida al país, como lo estoy aquí en España, porque mi esposo lo he tenido enfermito y se han portado muy bien aquí en Pamplona con él. Uh-huh. Y estoy muy agradecida. Pero el señor Trump no es buena persona. Es un soberbio.
Gracias, Carmen.
Qué vida, ¿eh?
Sí, sí, las vidas, los que cruzaron el...
Grandes historias.
El charco, grandes historias. Sí, sí, sí. ¿Qué tal está usted, Elena? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantado, bueno,
por
de
cierto,
saludarte.
En Cizur Menor, donde vive Carmen, es donde está el Videa 2. El Videa, que es el restaurante de carne más completo. ¿Ustedes habéis comido alguna vez allí?
Sí,
¿eh?
Sí.
Siempre con las carnes de Discarlú y compañía. Elena, ¿dónde está usted, Elena? ¿Aquí en Madrid? ¿Aquí en España?
Ahora mismo estoy en Sevilla. He vuelto de Estados Unidos de vivir y acabo de venir de Estados Unidos también de vacaciones ahora.
Ajá. Bueno, ¿qué tal por allí? ¿Le fue bien?
Pues bien, con lo de la pandemia estaba un poquito cerrado. Según qué estado, ¿verdad? Estuve en Los Ángeles, estaba muy cerrado, y después ya en Texas, una vida un poco más normal. Como aquí, en España.
¿Y ha vivido usted allí? ¿Es norteamericana de nacionalidad?
Sí, de madre, sí, de nacionalidad, y nacida en Sevilla, de madre norteamericana, y he vivido allí los últimos 20 años.
Ajá. ¿Y qué le cuentan de la situación ahora mismo?
Bueno, yo acabo de estar ahí. Es que estaba escuchando a la anterior señora Carmen, me parece, cuando decía, estoy muy enfadada con lo que van a votar a Trump. Mira, yo me he sentido, a mí ese tema me indigna un poquito. Me he sentido un poquito como el tema de Cataluña, ¿no? Uh-huh. Un colaborador tuyo comentaba que no entendía por qué, si había un voto de la vergüenza.
Sí, sí.
No es de la vergüenza. Efectivamente, yo pienso que va a ganar Trump otra vez, que se va a repetir lo que pasó la otra vez. Yo viví esa situación. Yo fui en su día votante de Obama.
Uh-huh.
Por esto que decía el anterior, la persona que habló, de que se necesitaba, y me parecía muy bien, el diálogo, otra política exterior, pero no funcionó. Hay personas con las que no funciona el diálogo, el ISIS, lo de Corea, es que el diálogo no funcionaba. Si os acordáis, Irán todo el día lanzando amenazas. Entonces, la política de la seguridad social, yo voté por eso, porque como también española, pensé que era una buena idea.
Uh-huh.
Pero yo con esa política pasé de pagar 274 euros al mes por seguro médico a 1.440.
Madre.
Entonces voté otra vez a Trump, o sea, voté otra vez a Republicano. Y te puedo decir que ese voto de la vergüenza no es. Lo que pasa es que la gente tiene miedo a decirlo porque los demócratas, muchos demócratas, se enfadan. O sea, dejan de hablarte o se genera un clima... Y sabéis que los americanos son más políticamente correctos que aquí. No les gusta entrar en polémica, uh-huh, en discusiones, ¿verdad?
Claro.
Pero yo viví eso. Mi marido me decía, no digas que vas a votar a Trump. Y yo, claro, como buena española, me indignaba.
No comprendo. Sony 54, tengo tiempo para saludar a Borja o a Cristina. Borja, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ¿está usted allí? ¿Está usted aquí? ¿Ha vivido allí? ¿Cómo es?
Estoy en Madrid. Yo nací en Boston hace 25 años. Mis padres son médicos y trabajaban allí. Y bueno, pues ahora me toca vivir aquí. Estoy trabajando en Madrid. Y nada, he votado para estas elecciones y esperando, pues muy nervioso, qué pasa esta noche.
¿Puedo saber qué ha votado usted, Borja?
Probablemente he votado lo mismo que hubiese votado usted, don Carlos.
Pues yo, la verdad, debo decirle que no sé lo que votaría.
Está la cosa difícil por muchas circunstancias, pero he votado probablemente lo mismo que votaría usted.
Ajá. Pues a ver si adivino yo lo que votaría. Entonces, ¿cree usted que... Hágame un pronóstico, usted que conoce bien su país.
Pues Yo, sinceramente, creo que la cosa va a estar muy igualada, que no se va a decidir esta noche, que vamos a tardar por lo menos un par de días o tres en saber qué es lo que ocurre o quién es el ganador, y creo que va a ganar Trump. Creo que se van a dar la vuelta de las cosas, que va a volver a pasar como hace 4 años, y Trump va a dar la sorpresa y va a ganar, porque hay mucho voto oculto de mucha gente que vota a Trump y, como decía el anterior oyente, no se atreve a decirlo en alto.
¿Se ha votado al Partido Comunista del Pueblo Andaluz?
Bueno, sí, pues, ¿no? Yo voto al Partido Comunista.
No,
sí,
pero no van a las elecciones. ¿No?
Pero allí creo que no se presentan.
No.
Vaya, oye, que no solo se presentan Trump y Biden, hay más candidaturas.
Sí,
¿no?
Claro, sí, pasa que el voto es residual.
Claro, el voto es residual. Lo que pasa es que en algunas elecciones, por ejemplo, el año 2000, el voto de Nader, Ralph Nader, se llevó un 5%, ¿eh? No, y le fastidió a Al Gore las elecciones, además de otras cosas. Pero bueno, que ahora llegan las noticias de las 11 y con permiso.